Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes a todos, bienvenidos y un día más, muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Este martes de Liga de Campeones, la Champions domina el panorama. Pero vamos a empezar con otra cosa, vamos a empezar con un resultado de tenis. Rafa Nadal ha ganado en su debut en el Open de China, partido que ha terminado hace apenas dos horas. Nadal ha ganado en Pekín su primer partido en el torneo al colombiano Giraldo por 6-2 y 6-4. Es decir, que Rafa ya tiene un poquito más cerquita el número uno del mundo. Vamos, Rafa, seguimos pendientes de él. La Champions tiene hoy compromiso doble para los equipos españoles. Tenemos al Atlético de Madrid jugando en Oporto esta noche. Ya sabéis, sin Diego Costa. Parece que Simeone saldrá solo con Villa como hombre de ataque. Meterá un centrocampista más. Y tenemos al Barça en Escocia ante el Celtic de Glasgow. En un escenario en el que el Barça el año pasado ganó 1-0. Perdón, en el que el Barça perdió 1-0, claro, era tan raro que nos confundimos. Perdió 2-1, me dice Palacio. Claro, es que el Barça perdió.
No, al final te lía, 2-1, 1-0, 2-1.
Aquello fue un milagro en cualquier caso, ya veremos hoy si se repite o no. Hoy el Barça sin Messi. A ver si el Tata Martino pone a Neymar arriba o sigue jugando Fábregas de falso delantero. Es de suponer que estando ya en octubre como estamos, en Escocia, muy al norte, hombre, hoy el Tata Martino saldrá algo más abrigado, no irá a pecho descubierto con ese polo verde pistacho que le gusta ponerse en los partidos.
Mira, Gallego, hoy no voy a llevar el polo verde, no porque haga frío, sino porque el Celtic viste de verde y podría mimetizarme con los rivales.
Bueno, comprensible.
A mí me gusta llevar el polo verde pistacho.
Muy chulo, sí.
Es talismán, Gallego.
Seguro.
¿Tenemos algún problema?
No, hombre, para nada, para nada.
Seguro que si se lo hubiera puesto Guardiola les parecería a todos muy modernos.
Eso es verdad, es cierto,
a la moda. Yo no soy de la casa, ni holandés,
hombre,
pues ya no, se sabe.
No,
hombre, si hubiera un holandés con un polo verde, a lo mejor le quedaría bien, cualquiera sabe.
Por cierto, que Argentina libera a Messi de ir convocado. Ya sabéis que hay compromisos amistosos para la selección argentina y que a pesar de estar lesionado, se había pensado en que podían llamarle. Haberlo llamado estando lesionado, pues hubiera sido una boludez total, no nos engañemos. Hay otros partidos buenos hoy, por ejemplo, un Arsenal-Nápoles. Ozil contra Higuaín, dos exjugadores del Real Madrid. Mira, es un buen partido para que vean todos los jugadores del equipo blanco en su concentración. Ya sabéis que el Madrid está en crisis, ha vuelto el Real Madrid de siempre. Y siempre que hay crisis, pues hay reuniones, charlas, comidas, cenas, unas más secretas, otras menos secretas. Hombre, lo de todos unidos y juntos podemos y esas cosas, lo hemos visto ya muchas veces. Ayer el presidente y el director general se llevaron a cenar a Carlo Ancelotti. Dice hoy la portada del diario AS que Ancelotti está débil. Yo le sigo viendo bastante hermoso y con buen color.
Sí, tiene buen color, a mí no me parece débil.
Débil no le veo. Al menos
falta de hierro no se le ve.
Al menos exteriormente se le ve sanote. Se le ve sanote.
Se le ve buena cara, desde luego.
Y de buen aspecto. Yo lo de débil no lo veo. Otra cosa es en el vestuario, ¿eh?
Sí.
Cuando en el Real Madrid ruge la marabunta, señor Ancelotti, es muy difícil de parar. Lo va a comprobar usted.
Lo raro es que sigue asistiendo el Real Madrid después de Mourinho.
Mañana el Real Madrid juega en el Bernabéu con el Copenhague. Jugará Casillas. Por cierto, nos ha sorprendido hoy Iker Casillas en una entrevista que ha concedido a una de las marcas que patrocina, el champú HS.
Pues que sí,
bueno. Y en la entrevista del champú HS a Casillas le preguntan por muchas cosas. Entre otras, por ejemplo, le dicen: Casillas, date a ti mismo un consejo.
Pues un consejo que me daría a mí mismo sería que hubiese sido menos rencoroso de lo que soy. Es un defecto.
Bien dicho. Casillas dice que es rencoroso. Bueno, entenderíamos que muy rencoroso. Bueno, pues
bueno, eso
ahí queda. Ahí
que reconozca un defecto está bien. Lo lamentable de esa entrevista es que se la conceda a H&S. Es para cagarse.
Vamos. Bueno, que ya sabemos que Casillas es rencoroso. Y lo ha dicho él. Menos mal, porque si lo llega a decir otro, uff. Y mañana juega la Real Sociedad con el Bayer Leverkusen. El equipo donostiarra ha llegado hace un rato a Alemania. Ahora estamos en el hotel de concentración de los donostiarras, que los futbolistas de la Real todavía hablan los días antes de los partidos. Motociclismo, atención a esta noticia. Si el domingo fue Pedrosa el que rajó del Niño Márquez, hoy lo ha hecho Jorge Lorenzo, que en una entrevista en Italia, en un acto publicitario, ha dicho, leo textualmente: el error de Márquez no ha sido tan grave como otros, pero si haces la suma de todo, digo que Marc es un piloto muy agresivo que se pone en peligro a sí mismo y a los demás.
hombre.
Ojo, ojo, es decir, el titular es: Márquez pone en peligro al resto de los pilotos. Yo creo que recordaréis cuando el rey Don Juan Carlos tuvo que mediar entre Pedrosa y Lorenzo,
verdad, y Lorenzo que se acercó y la mano.
Le dio la mano. Bueno, pues sí. Ahora que el rey parece que se ha recuperado ya de lo de la cadera,
bueno, pero hasta la próxima operación
le,
no
va,
hasta
le va a tener que tocar juntar a Márquez, a Lorenzo y a Pedrosa. Joder. Y bueno, y si el rey no puede, pues que se lo dejen a Felipe, pero esto hay que arreglarlo porque si no, en una carrera podemos terminar mal, ¿eh? Otra noticia de esta mañana: se ha presentado la Liga CB de baloncesto. Una de las novedades de este año en el baloncesto es que hay quiniela de baloncesto, luego lo vamos a contar. Y un mensaje también el inicio.
De contestador, te refieres,
de contestador,
¿no?
Sí, de contestador. Ayer,
el de Benzema no lo hemos vuelto a sacar del armario, ¿no?
Este también es bueno, pero es que ayer la intervención de Antonio Romero en el programa...
Fue top,
lo vais, sí, a comprobar, ¿eh?
Mira, Gallego, yo soy muy educado. Es que, mira, me da vergüenza escuchar a Antoñito Romero.
También,
tú eres un lujo. Pero Romero, eso ya es... Mira, acabo de poner un mensaje. ¿Por qué no se va a la COPE con los que se fueron antes? Es que la cadena C es un lujo de cadena C. Pero este tío ahí no encaja, Romero. El romerito este no encaja. Perdona, Gallego. ¿Entiendes? Soy Ángel Fernández de Coveña. Yo escucho, bueno, todo. A Pepa Bueno, bueno, escucho todo.
Claro,
¿vale?
Claro.
Y es que ya...
¿Pero
a
qué?
Las 14 horas me pego con la mujer por estar comiendo ya, ¿entiendes?
A escuchar eso.
A escuchar esto.
Claro, claro.
Buenas, vamos, costumbre. Escuchar al Antoñito, como le estoy escuchando, es que me da vergüenza.
Hombre.
Y mira, si no, si quieres le das el móvil mío.
Vale.
No se lo doy a nadie, pero a ti sí, porque eres un gran periodista.
Ver,
el otro
vamos,
no.
Venga.
El otro se tiene que ir a la COPE ya. El número es 666, ¿vale?
Vale.
Sí. Un abrazo.
Un abrazo, Ángel.
Y perdóname, Gallego.
Nada, Ángel. Ahora le vamos a dar el número de Antoñito Romero para que él te llame personalmente.
Y te diga por qué no se fue a la COPE.
Y además que no se va a ir a la COPE. No se va a ir a la COPE. Antoñito tiene que seguir aquí en este programa dando calidad. O si se va Romero a la COPE, me voy yo también. Enseguida vamos con el Barça, que juega hoy en Escocia, y con el Atlético, que juega en Portugal. Pero antes, esto es un lujo, irte a un hotel de un equipo español que mañana
juega
un partido de Champions.
No,
mañana.
La Real
Sociedad, mañana en Alemania.
¿Y no les pasa nada por hablar?
Con el Bayer Leverkusen. Nada, lo vas a ver. David Zurutuza, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la Real ya acoplada en su hotel, ¿todo ok?
Sí, todo ok, sí, hemos llegado todos, así que... Todo ok.
Lo difícil es lo de mañana, ¿no? ¿Tú qué trascendencia le das al partido? Porque hay que recordar que el Leverkusen también perdió en la primera jornada con el United. Si para vosotros es importante, para ellos más casi, ¿eh?
Sí, bueno, nosotros perdimos en casa, ¿no? Y fue un golpe muy duro. Y este partido, pues, lo tomamos con que hay que sacar algo positivo. Son 6 partidos... ya perder 2 pues sería un golpe muy fuerte y necesitamos pues puntuar mínimo. Uh-huh. Así que pues bueno, iremos a por todas.
¿Y cómo está la Real? ¿Esta Real que se metió en la fase final de una manera brillante, sorprendiendo a Europa, que hizo un temporadón el año pasado y que todo en este inicio de temporada giraba en torno a la pregunta, ¿aguantará la Real 2 competiciones? No está siendo fácil el inicio, ¿no?
No, el inicio, bueno, empezamos muy bien, pues la primera jornada ganamos, luego pasamos contra el Lyon, y sí es verdad que los siguientes partidos pues se nos atragantaron un poco, ¿no? Llevamos unos cuantos empates, no acabamos de ganar, hacemos ocasiones pero no está entrando la pelota, entonces pues sí es verdad que nos está costando, pero al equipo le veo bien y bueno, ahora en Alemania ojalá ganemos, pero bueno, si no se puede pues el empate estaría bien. Pero el equipo en sí estamos bien.
Se nota mucho el cambio. Un futbolista que viene de hacer una temporada, la base del equipo es la misma, cuando empieza el año siguiente y tienes Champions y tienes Liga y estás más observado, estás más vigilado, ¿eso se nota mucho?
Bueno, yo lo que noto es a los equipos que nos enfrentamos, pues que ya nos respetan más, se cierran mucho más atrás.
Y hay menos alegría, ¿no?
Y entonces estamos más vigilados, estamos más estudiados y es normal, ¿no? El año pasado hicimos una gran campaña y claro, pues los equipos se fijan, ¿no? En cómo nos tienen que contrarrestar.
Muy bien, mucha suerte mañana, David. ¿Y tú qué haces en los viajes de Champions, Zurutuza? ¿Cómo ocupas tu tiempo? ¿Qué te lleva? Bueno, ¿te llevas películas, te llevas series, lees internet?
Leo un poco. Luego, pues si me aburro, le echo papelitos al de al lado en el autobús. Y si no, pues no sé, juego a cartas. Bueno. Un poco de todo.
Buen ambiente. Que mañana después del partido haya el mismo ambiente, o mejor, que será buena señal. David, un abrazo, mucha suerte.
Venga, igualmente. Adiós.
Que si el delantero tiene mucho teatro, que si ese ha visto muchas películas, que si el equipo tiene miedo escénico. Como ves, el fútbol y el cine están más cerca de lo que crees. Y más ahora que con Movistar Fusión, por 15 euros más al mes, además del cine y las series, te regalamos toda la temporada de fútbol.
¡Cómo mola!
Más para ti. Movistar.
No ha pasado nada.
No ha pasado nada, hombre.
Como dice un amigo mío, así habló Zurutuza. Gran obra de la filosofía mundial.
Muy bueno. El caso es que es normal. Llegas al hotel, hablas con la prensa y luego te echas la siesta.
Y luego juegas al fútbol, que es que no pasa nada. Sí, o sea, que el balón sigue.
Incluso ganar.
El balón sigue siendo la misma forma. Igual, redondito.
Vamos a quitar a Bastil y vamos a poner a esto que pone en el guión. Ojo, Eso es.
Cuidado,
¿Sabes lo que es?
No.
No conoces esta canción mítica.
A ver,
la historia de la música.
Déjame escucharla.
El cantante mítico.
Déjame escucharla.
No me lo puedo creer.
Baby Jane Don't Leave Me, pero no lo sé.
O Rod Stewart.
Tío. Ah, Rod Stewart.
Lo ponemos a Rod Stewart porque Rod Stewart estuvo el año pasado en el partido Celtic-Barça.
Es verdad.
Que ganó el Celtic y Rod Stewart, un mito viviente de la música, estuvo llorando porque ganó el Celtic. Esperemos que hoy no llore de alegría, porque el Barça tiene que sacar un buen resultado. Edu Polo, Glasgow, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
¿Está confirmado que va hoy también el señor Stuart o ya no está para estos trotes?
No, sí que está, sí. Oficialmente no lo está, pero nos decían ayer que sí que lo esperan, que es un habitual, que es un fan reconocido del Celtic y en principio se le espera. Veremos si llora de alegría o llora de tristeza. A ver si está en el campo tarde, lo buscaremos por Celtic Park.
No está a la orilla como para que el Tata Martino lleve el polo verde, le hemos dicho, ¿no?
Bueno, ahora mismo está. Llevamos aquí dos días, de momento no ha llovido, hace sol, y yo ahora mismo estoy en la calle en manga corta. Lo que pasa es que a la hora del partido seguramente puede llevar el polo verde, pero tendrá que ponerse algo encima, porque a la hora del partido sí que estará el ambiente más fresquito. Sí, por la noche, ayer vimos que había 14, 15 grados, un poquito menos, viento además también frío, o sea que a la hora del partido va a refrescar.
Qué extremeño es eso de la orilla que hace, ¿eh? Hace orilla, no hace orilla. En mi pueblo se dice mucho.
Si yo me lo preguntaba, estaba pensando a ver qué quiere decir con la pregunta.
Claro, es que en mi pueblo y en Jaraicejo también, en el de Gallego.
Y en toda España, ¿no?
Hace orilla, pues hace orilla, hace frío.
Pero bueno, a mí es que el polo verde del Tata Martino
a mí me apasiona.
Me encanta. Debe tener
como el abrigo 6. De la suerte de Mourinho, ¿de acuerdo?
Debe tener 5 o 6, pero bueno.
Imagino, pero.
Neymar arriba, Fábregas arriba, ¿cómo? ¿O no ha dado pistas?
No da pistas, pero por lo que escribió ayer Martino y por lo que sabemos además que él piensa de dónde debe jugar cada uno, Neymar arriba pero por la izquierda y Cesc Fàbregas por el medio, ocupando la posición de falso 9, la que habitualmente es de Leo Messi. Y luego falta por ver quién será el tercer acompañante entre Pedrito y Alexis. Yo ahora mismo apostaría por Pedrito, pero bueno, habrá que esperar a la tarde para saberlo. Pero yo creo que en el caso de Messi va a ser Cesc quien ocupe esa posición y Neymar sea titular, sea el líder de ataque, pero partiendo del lado de la izquierda.
Oye, ¿qué ha pasado en el hotel de la prensa esta noche? Que ha habido...
Falsa alarma, ¿no?
¿Ha habido movimiento?
Ha habido movimiento a las 7 menos 20 de la mañana.
Bueno, en el hotel de la prensa siempre hay movimiento, pero en este caso era un movimiento provocado por una alarma. Bueno,
es posible que alguno no hubiera llegado todavía a esa hora, no lo descartemos. A mí me ha pillado dentro del hotel ya, por suerte, y nada, bueno, una alarma de incendios a todo volumen, la megafonía instando a desalojar el hotel rápidamente, no coger ascensores. En mi caso, tengo que bajar 15 pisos por la escalera de emergencia hasta la calle. Y nada, han llegado 4 camiones de bomberos, uno a la puerta principal, 3 a la trasera. Y nos han tenido media hora en la calle, con una temperatura bastante agradable a esas horas. Y nada, y luego falsa alarma, o en todo caso, un pequeño incendio, suponemos, en el sótano o en la cocina, porque aparentemente no hemos visto nada. Y al cabo de media hora, más o menos, nos han dejado volver a las habitaciones. Alguno ha bajado en pijama, alguno ha bajado incluso en pantalón corto y descalzo. Yo me lo he tomado con calma, me he vestido, he cogido la chaqueta, he cogido los teléfonos, es decir, No, con mucha prisa tampoco he bajado, por si acaso.
Como dice Palacio, era la llamada al líder, esa es el arma.
Bueno, sí, señor.
Suerte para...
Scottish llamada al líder. Scottish
suerte Cole. Para el Barça, que vaya mejor que fue el año pasado. Edu.
La verdad es que sí. Bueno, el partido derrota por 2-1.
Un abrazo.
Hasta luego.
Y el Atlético de Madrid juega en Portugal con el Oporto. Es un compromiso complicado. El Oporto, más allá de vender todos los años lo bueno que tiene, lo recupera fácilmente y vuelve a tener un nivel. Es un equipo que ya está acostumbrado a estar todos los años en la Champions, a ganar la Liga en Portugal y a jugar la Champions. Así que es una prueba importante para el Atlético. Hugo Conde, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ese era un buen campo para que fuera Diego Costa a imponer su...
A fajarse, a
dejar claro que el que manda allí es él. Y Diego Costa no está.
Sí, va a ser que no, porque Diego Costa le expulsaron contra el Victoria Pilsen en el año pasado, 4 partidos, 2 en Europa League, los 2 de Rubin Kazan, el tercero frente al Zenit de San Petersburgo, primera jornada de la Liga de Campeones, y esta noche cumple su sanción, así que el próximo partido en Viena, en el Ernst-Happel, podrá debutar en Liga de Campeones Diego Costa. Lo va a echar de menos el Atlético de Madrid, aunque realmente no lo echó mucho de menos, acuérdate, ante el Zenit hace 15 días. Así que el Atlético preparado. En principio parece que Raúl García va a ocupar la posición de Diego Costa, apoyando a David Villa arriba, enganchando con el centro del campo. Ahí es donde tiene dudas Diego Pablo Simeone por la acumulación de minutos de algunos futbolistas. No sabemos si finalmente va a jugar Thiago, que sabes que es un futbolista que necesita algo de descanso y que, bueno, cuando acumula muchos partidos baja su rendimiento físico. Por ahí podría jugar el francés Gilles Abogui y debutar con la camiseta del Atlético de Madrid. Hay algunos jugadores también que están con muchos minutos en las piernas, caso de Coque, que también podría descansar, y por ahí entraría la opción del Cebolla Rodríguez, un futbolista que salió de aquí un poquito discutido con parte importante del Oporto, que tiene muchas ganas de venir, que lo quiere mucho la afición, que pasó 4 años y que tiene ganas de reivindicarse. Simeone le gustan esos detalles, y lo mismo es la gran sorpresa en el 11 de un Atlético de Madrid que hoy no va a estar solo Galle. Hay muchos aficionados del Atlético de Madrid que han venido a Oporto, hay mucha policía. Ahora estamos por aquí en la Riviera del río. Ya sabes que a los atléticos les gusta ir a la orilla del río, y por aquí están todos los atléticos comiendo a estas horas por aquí por Oporto. Mira, escuchas por ahí los helicópteros, hay policía, porque en los últimos años ha habido incidentes con los aficionados portugueses y los aficionados españoles.
Hombre,
incluso,
por favor, si somos hermanos,
por Pablo Futre,
por favor.
Yo incluso he visto esta mañana a la policía recomendando a los aficionados del Atlético de Madrid que vayan juntos al estadio, que no vayan solos, que... Pero bueno, tranquilidad, no ha pasado absolutamente nada. A la hora del partido puede que cuando vayan todos los aficionados del Oporto, sobre todo los que todos sabemos, los grupos más radicales, estén más controlados por la policía, pero de momento ningún incidente y muchos atléticos, repito, disfrutando de su equipo en la Liga de Campeones, que ya tenían ganas.
Cholismo a tope. Que por cierto, ayer me gustó Simeone defendiendo a Villa, porque claro, tú fichas a Villa, que es el pichichi de la selección española, y en el primer mes todos los titulares y todas las portadas se las lleva Diego Costa. Y a ver, ¿qué pasa con Villa? Pues con Villa dijo, no pasa nada, está aportando al equipo muchas más cosas que goles, ¿verdad?
Sí, y además hay una cosa que tiene Villa nunca había entrenado como entrenar con el Atlético de Madrid, porque el Valencia, cuando jugaba en el Valencia, jugaba otra cosa, porque en el Barça, evidentemente, no entrenaba seguramente ni la mitad de lo que entrena con el Atlético de Madrid, por el tipo de juego que tienen los dos equipos, y porque Villa, recordemos que viene de estar prácticamente 6-7 meses en el dique seco y después recuperarse poco a poco y venir con menos pretemporada que el resto de los jugadores. Ha entrado en el equipo antes de lo que ellos pensaban, porque ellos tenían en mente que hasta un mes y medio de empezar la competición Villa no va a estar al 100%, y la verdad es que el chaval cada vez se sacrifica más, le da muchas cosas. Hasta ahora no ha encontrado el camino del gol ante una estrella emergente como Diego Costa, que lleva los mismos goles que Messi. Es muy difícil brillar cuando tienes un tío así al lado, pero están muy contentos con el rendimiento y sobre todo con la actitud de Villa, que es difícil cuando vienes de ganarlo todo implicarte en un grupo con tanta hambre como es el Atlético de Madrid, y Villa parece uno más, el tío, porque tenías que verle el otro día vivir el final del partido en el Bernabéu o colgar en las redes sociales aquello de que su primer derbi era un partido muy especial que no había vivido nunca. O sea que están muy contentos con el rendimiento de Villa, más allá de que no consiga todos los goles que muchos esperarían.
Gracias, Hugo, hasta el carrusel, buen partido para el Atlético.
Un abrazo.
Dentro de 35 minutos en el Estadio Santiago Bernabéu da rueda deportiva, en casa,
para no estar
da rueda de prensa
en el escenario del partido con tranquilidad.
Carlo Ancelotti, que bueno, supongo que le preguntarán por esa cena que mantuvo ayer con el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, y el director general, José Ángel Sánchez.
Sí, estuvimos cenando con presidente, con José Ángel, hablando de que necesitamos mejorar,
claro,
y también que necesitamos tranquilidad.
Muy importante la tranquilidad.
El restaurante molto buono,
oui?
ma algo scasso. A me mi piace mangiare bene, abbondante, se non come bene, no, dorme bene.
Claro, que te ponen unos platos esos grandes.
Estaba muy claro que Ancelotti, más que de Zalacaín, es de Chistu, hombre.
De Chistu, porque en Chistu se come más contundente, joder.
Se le ve en la cara, que a él le gusta lo...
Es que te pones unos platos estos que son muy grandes, pero luego te ponen poca comida en el plato.
Luego también habrá que preguntarle, supongo yo, por esa reunión con los jugadores que según contaron ayer los compañeros de la COPE, él dijo, pero es necesario que yo tenga que ir a esa reunión.
Sí, mister, sí,
y le dijeron, sí, usted aquí.
Claro.
¿Qué pasa, Gallego? Oye, hombre, de la reunión de Ancelotti con la plantilla no comentáis nada.
Bueno, una reunión nomás, ¿no?
Sí, que lo obligaron Casillas y Ramos a ir a la reunión.
Eso dices.
Lo ves, Gallego, ya te dije quién iba a mandar a partir de ahora en el Real Madrid. Te lo dije. Sí. Vamos, que me vaya a obligar a mí los jugadores a tener una reunión.
Vamos. Lo que me extraña a mí, lo repito antes que lo he dicho, es que exista el Real Madrid todavía después de Mourinho. Yo pensaba que no iba a existir.
Vamos a Valdebebas, que está allí Javier Herraz esperando a don Carlos. Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Mario Jesús, a todos, muy buenas. Aquí estamos esperando a Ancelotti, que ha llegado a la una con su hijo, que conducía el coche, ha llegado aquí a Valdebebas, y eso, a las cuatro va a comparecer junto con Sergio Ramos, uno de los capitanes del Real Madrid, para explicar
lo que ha sido
esta primera tormenta, ¿no? Primer tsunami, pero bueno, es un primer tsunami de septiembre. Es que estamos acostumbrados a muchos tsunamis, pero en septiembre, hombre, suele ser tormentas otoñales, ¿no?
Y Javi, perder un partido. Si fuese, claro, han perdido cuatro todavía, pero un partido. Sí,
yo lo que contamos
aquí
ayer,
la sensación, pero...
bueno, pues aquí quedó y ya está. Es que hubo gente que dijo también ayer que habían comido juntos toda la plantilla, bueno, y aquí 11 jugadores, digo la cifra concreta, 11 comieron aquí en Valdebebas. Bueno, yo creo que Ancelotti es el entrenador del Real Madrid, efectivamente.
Algo es evidente.
Que el equipo juega muy mal. Que Ancelotti no da con la tecla, está claro.
Pero yo me refiero a algo más evidente todavía, que Ancelotti debe flipar. En el mismo día le han convocado a una reunión los jugadores y a otra reunión el presidente y el director general. Sí. Solo falta que le digan que se tiene que usted reunir con los Ultrasur y luego con...
Me imagino a Ancelotti llegando a casa. Cariño, yo, mira.
No, mira, es que no puedo, es que tengo reunión. Primero me llaman los jugadores, luego me llama el presidente, el director general.
¿Qué ha pasado? No, que perdí.
Que tengo que reunirme con los socios y luego con la prensa.
¿Y qué ha pasado, cariño? No, porque perdimos un partido el sábado pasado.
Bueno, yo creo que es verdad que el Madrid está jugando muy mal, que Ancelotti es el responsable porque se entra a gol, pero chicos, que lleva tres meses, o sea, que habrá que darle tiempo, hay que dejar que haga las cosas, que no da con la tecla, es claro. O sea, que ponga Isco por la izquierda, a Grisano por el centro, que meta a Coentrao y a Kedira, pues son errores
síntomas de que
importantes.
Está un poco
perdido, sí, que no lo ve. Bueno, pues pero oye, para eso está aquí la gente, para ayudarle.
Claro,
pero de eso, de ayudarle a enterrarle, hay una diferencia importante. Una cosa es ayudar y otra cosa es enterrar.
Exacto.
Y yo creo que están ayudando, es mi información, no enterrando.
Oye, aparte de con HS, ¿va a haber algún momento en el que los jugadores hablen con periodistas así,
claro,
de profesión y tal? Lo digo porque Casillas solamente ha hablado los últimos cuatro meses para
HS. No te metas con Casillas
y con todo aquel que dé una entrevista a una marca comercial.
No te metas con Casillas, que él ha dicho ya que es muy rencoroso.
Eso es verdad. Ahí lo retiro.
Un abrazo, Javi, luego volvemos, a ver cómo está el ambiente.
Aquí sigo, por si acaso.
Ha ganado Rafa Nadal su primer partido en el Open de China. Mi gran jefe de Raín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, 6-2, 6-4 a Giraldo, normal, resultado que le da ya unos puntitos y que le acerca poco a poco a Djokovic, porque Djokovic ganó el año pasado aquí y no puede sumar. Así que Nadal adelante, su próximo rival va a ser Corriver, que no va a ser enemigo fácil. También ha ganado Verdasco a Deberman 7-6, 6-3. Ha perdido Andújar con Berdych y en estos momentos está jugando David Ferrer con Pospisil, gana 4-3. En el cuadro femenino, una jugadora, Carla Suárez, que ha ganado a Davis 6-4 y 6-2.
Oye, Miguel Ángel, para ser número uno, ¿hasta dónde tiene que llegar Nadal? ¿Cómo...?
Bueno, pues mira, es que hasta la ATP se contradice, porque a mí en un mail me dicen que tiene que hacer semifinales y en su página web ponen que tiene que jugar la final. Todo dependiendo, por supuesto, de Djokovic. Si Djokovic perdiera mañana, pasado, al otro. Si Djokovic no está en la final, Rafa es número uno del mundo.
Muy bien. Un abrazo, Miguel Ángel.
Hasta luego.
Rafa, que ha ganado su primer partido y lo ha hecho además con contundencia.
¿Contra Onío?
Sí, contra Onío.
Que no sabes, no está resultado, ¿no?
¿Qué va a decir? ¿A quién había ganado? Al colombiano Giraldo 6-2, 6-4.
Ole.
¿Has escuchado el mensaje, Romero?
He venido solo para saludar a Ángel. Yo estaba en mi casa comiendo.
Apúntate el número de teléfono ahora. No, ahora te apuntas el número de
tengo
teléfono.
Tengo que decirle. Y llamo. No, tengo que decirle a Ángel que es de un pueblo amigo, que yo soy al lado de Aganzo, joder. Bueno, es mi segunda patria.
Bueno, ahora llamamos. 3:30 es el deportivo que aquí cumplimos.
FM, Cadena Ser.
El mejor arroz con bogavante tiene compañía. Arroz con rapa y changurro, arroz con carabineros y ahora arroz a la marinera por 12 euros persona, con precios más bajos en nuestras especialidades.
Pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
Y los fines de semana menú especial por 18 euros persona. En Pinto Calle Alfaro 11 Posterior, reservas en el 91-691-5844 o en restaurantenovagalicia.com. Ahora con terraza de verano.
Del 4 al 6 de octubre, sumérgete en el barroco en Valdemoro.
Teatro, pasacalles, artesanía, escupefuegos, guiñoles, cetrería, degustación de alimentos típicos.
Feria Barroca de Valdemoro 2013. Los días 4, 5 y 6 de octubre, elige el mejor destino. Ayuntamiento de Valdemoro.
Ser Marisur, 94.4 FM.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Romero, Romerito, Romerete. Así que si Diego Costa juega en Madrid, ya lo hubieran extraditado. Pues el sábado vi a Pepe titular. Sí, sí, Pepe, ese que pateó a Casquero en el suelo, el mismo que le pisó la mano a Messi.
Ahí te ha pillado.
Y bueno, podría ser puerta de discoteca de polígono en vez de jugador.
91 521 2945. Llama y exprésate.
De largo.
Y claro, luego está Arbeloa, ese gran hombre que dio tres pisotones, uno por cierto a Diego Costa, que lo marcó los tacos, y un codazo a Villa, y no le echaron. Romerito, por favor, habla de tu Madrid y deja a Costa y a la de en paz.
Habla del Madrid.
Eres el amo.
Ahí, muy bien dicho.
No, la de Samu, habla de Simeone, ha dicho.
Habla de tu Madrid y de tu corazón, Romerito, y déjate del Atleti. Que
lo mejor del programa son de largo los oyentes y ratifico punto por punto todo lo que dije ayer.
Romerito, que tocan el día de mi cumpleaños en la Joy. Hay que ir a verlo.
Yo no voy a la Joy, yo. No sé si me dejarán entrar.
Se van a dejar entrar,
sin
seguro.
Sin duda alguna es uno de los discos de este 2019. Discazo, Mike
Kane. Mike Kane, buenísimo.
Se llama No te olvides de quién eres. Es algo muy importante, porque cuando uno olvida de verdad de dónde viene y quién es, se convierte en un cretino.
Exacto. Yo a Romerito no lo paso.
No. Que cada uno interprete lo que quiera. Vamos con el resto de la Champions, que es día Maldini en Ser Deportivo. Julio Maldonado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Jesús.
Bueno, partidazo. Este agua Chelsea.
Ese partido, te digo una cosa, es mejor Arsenal Nápoles, hablamos de él, pero ya, el Chelsea, pero después de perder el primer día.
Yo es que veo la foto de Mourinho, y me voy a él.
Según Mourinho, ya dijo que iba a jugar Mata titular, eso seguro. No está Hazard, que es una baja muy importante, aunque yo creo que no tanto como sería la temporada pasada, la verdad. Y ayer se marchó, ya lo sabéis, se marchó de la rueda de prensa porque le preguntaron por De Bruyne.
Llevaba tres semanas preguntándole por qué no juega Mata, y ahora juega Mata, por qué no juega De Bruyne. Claro, es que es normal, hombre.
Hombre, te digo una cosa, Mata cantaba que no jugara porque, entre otras cosas, es muy bueno y ha sido elegido jugador del año por parte de los hinchas, pero que no juegue De Bruyne tampoco me parece como para volverle loco a Mourinho y para preguntarle todo por qué no juega De Bruyne.
Yo creo que
tuvo su razón en enfadarse.
Solo faltaba Maldini que la gente que fuera a la rueda de prensa no pudiera preguntar por lo que le dé la gana.
Vamos a ver, ya, si no, yo no digo que no le pregunte por lo que le dé la gana, digo es que todo el mundo le pregunta por De Bruyne cuando es muy obvio que De Bruyne no tiene por qué jugar en el Chelsea porque no tiene nivel para jugar en el Chelsea.
Lo ha fichado él, ¿no?
Bueno, es uno de los fichajes yo creo que
¿Quién lo ha fichado?
Bueno, lo ha fichado tú, yo no sé si lo ha fichado. Si lo ha fichado
Mourinho,
¿no?
No entremos ahora en disquisiciones sobre quién ficha en el Chelsea, que bastante tenemos con el Madrid, Romero.
No lo digo por Maldini, que Maldini es un crack, pero joder, me fastidia que digan, no, es que ¿por qué le preguntan?
Le pueden preguntar por lo que quiera cada uno y él tiene que aguantar, ¿no?
Hombre, yo no justifico que
eso fue como cuando aquí le preguntaban por Pedro León y dijo, habláis de Pedro León como si fuera
un trilero. Lo que yo voy es que es un trilero, que esa rueda de prensa la viví yo con Pedro León. y dijo, y hoy no me preguntáis por Benzema. A la siguiente le preguntamos por Benzema y el equipo titular, y dijo, hoy no me apetece daros el equipo titular. O sea, hace lo que le interesa, porque lo que le gusta es salir en el telediario hoy y salir en portada.
Que sí, que bueno. Sí, estoy de acuerdo. Sí, lo que no puedo hacer de ninguna manera es lo que hizo ayer, o sea, que es lamentable, ¿verdad?
Bueno, Maldini, después de haber perdido la primera jornada con el Basilea, hoy tiene que ganar ahí.
Sí, tiene que ganar. Hombre, el Steaua no es gran cosa. Yo vi los dos partidos contra el Legia Varsovia en la previa y yo creo que el Chelsea debe ganar en condiciones normales, ¿no? Tiene algún jugador interesante. Tiene a Stancho, que está bien. Tiene a Tanase, que es un jugador que si tiene su día puede hacer bastante daño. Pero bueno, el Chelsea es muy superior y debería ganar. Hoy con Mata ahí arriba, ahí en la media punta. Veremos quién juega en punta también. El otro día jugó Torres. Le ha llevado convocado a pesar de la expulsión del otro día contra el último partido contra el Tottenham. Y yo creo que el Chelsea hoy no va a pinchar. Supongo que no va a pinchar, aunque en fútbol nunca se sabe. Ya perdió contra el Basilea sin merecer perder. Es verdad que ese partido no mereció perderlo en casa contra el Basilea.
Bueno, tenemos un interesante, el del Nápoles.
Bueno, ese es el gran partido del día. Ya hay muchos partidos. Hoy es un día
Ozil,
con un montón
Ozil
de partidos.
Ozil ante Higuaín, ¿eh? Ozil ante Higuaín.
Sí,
está Higuaín tocado, ¿eh? Está Higuaín tocado. Es duda
es alucinante.
¿Eh?
El Arsenal de Ozil, porque es el Arsenal de Ozil, contra el Nápoles de Benítez, que es de Benítez.
Sí. Es un partido precioso. El Nápoles es un equipo fundamentalmente muy fiable. No es muy espectacular este Nápoles, es verdad, pero es un equipo al que cuesta mucho hincar el diente. Es un equipo que no es demasiado rápido, pero tiene una serie de futbolistas que, si controlan el partido, te hace mucho daño. Hace poquito jugaron en un partido amistoso en el Emirates, ganó empataron a dos, pero el Nápoles fue muy superior. Pero claro, esto es otra cosa, ¿no? Ha llegado Phil, que aunque no lleva dos partidos que no está jugando a su mejor nivel, es un futbolista que en partidos importantes tiene por fin que aparecer. Va a estar Rosicky, veremos si es titular, y luego lo que tiene son muchas bajas el Arsenal, ¿eh? No está Cazorla, no está Walcott, no está Podolski, no está Oxlade. Veremos el joven Nabri, que lo tenía jugado muy bien contra el Swansea, pero bueno, es un partido de un pronóstico muy complicado. Yo creo que el Nápoles debería puntuar hoy en Londres.
El Dortmund, uno de los equipos que más me gusta de Europa, aunque su entrenador esta vez va a estar en la grada, ¿no? Con el Marsella.
Sí, Klopp no va a estar en el banquillo contra el Marsella. Hombre, el Dortmund muy superior, a pesar de que no tiene
el Dortmund solamente por ver a Lewandowski merece la pena.
Bueno, este gol que metió el otro día,
¿eh? Por cierto, se está contando, lo han hecho los compañeros de la Sexta, que Ancelotti en la cena de ayer pidió un 9. Es que yo me parto.
Pidió un 9 y
luego y entonces hay que decir a Ancelotti, ¿y estos 4 meses que has estado de vacile o qué?
Sí. No, hay que decirle a la gente que la plantilla del Real Madrid la ha hecho Florentino
tal
Pérez,
cual.
Pero porque ha querido Ancelotti.
Vamos a ver, si tú has estado 4 meses, claro, y te han fichado a Bale, te han vendido a Ozil, claro, y dices, es que ahora quiero un delantero, anda.
No, y el con su beneplácito y diciendo varias veces que está contentísimo con la plantilla, que es muy completa.
Y el presidente del Real Madrid, al que por cierto Lewandowski no enamora, ha dicho públicamente y ha comprometido su palabra que en diciembre no va a venir ningún nuevo.
Eso dijo, ¿eh?
Yo flipo. Bueno, pues hoy Lewandowski con el Marsella. Maldini.
Sí, bueno, un partido que el Dortmund está jugando muy bien. El otro día ganó 5-0, verdad que se quedó con 10 el rival, que fue el Friburgo, pero es un equipo que llega con mucha gente arriba, que toca bastante y que además tiene esa segunda versión de un equipo vertical que lo estaba viendo también mucho este año. Ha fichado Aubameyang, que está jugando mucho, por cierto, le está quitando el puesto a Blasikowski en la derecha, y Mkhitaryan también, al no estar Gundogan también entrará, y es un equipo con muchos recursos distintos. Yo creo que hoy ante este Marsella, que yo creo que no está al nivel del resto de los equipos del grupo, debe ganar sin problemas el Dortmund hoy.
Uh-huh. ¿Y qué más tenemos?
Bueno, tenemos un Ajax-Milan.
Un partido viajuno, Ajax-Milan, por ejemplo.
Ese partido, a mí me parece un partido tremendo. Bueno, más por el Milan que por el Ajax, ¿eh? Sí, que si utilizas bueno, el Ajax. Es un equipo bastante joven, lo que pasa es que es un equipo muy blandito, un equipo que te sale a atacar desde el principio, que intenta tener la pelota, y yo creo que es un equipo que le puede hacer mucho daño al Milan hoy, porque al Milan los equipos que le atacan, de verdad, le hacen daño. Hay equipos en Italia que no se atreven, lo tiene la Sampdoria, fue lamentable como se metió atrás y le regaló el partido al Milan, pero si el Ajax desde el principio sale a mandar, a dominar, que es lo que va a hacer, le puede hacer daño ya al Milan. Yo creo que el Milan tiene problemas serios y no le veo tan claro que se vaya a meter en el grupo de segundo, ¿eh?
No.
A pesar de que ya le ganó al Celtic, pero no lo veo nada claro.
El Milan, ¿qué tal está Kaká?
Está lesionado. Llegó y se lesionó el primer día. Jugaron en Turín contra el Torino, se lesionó y de momento yo creo que él decía que menos, pero yo creo que le va a quedar mínimo 3 semanas.
Oye, yo no descarto que en un momento de este año digan Kaká pasa a ser relaciones públicas.
Por ejemplo, no, estaría bien con apuros para llegar a final de mes porque ha renunciado al sueldo mientras está lesionado.
Relaciones institucionales. Oye, qué pena, pobre Boyan, macho, la lesión del otro día en el primer minuto del partido, ¿eh?
Una pena, le dio un tirón y va a estar parece que 6 semanas sin jugar. Es una pena por Boyan. La verdad es que estaba jugando bastante mal porque juega el Ajax con 4-3-3 y estaba jugando siempre escorado o a la derecha o a la izquierda, muy lejos de la zona de remate, y eso le perjudica. Y justo el partido que jugaba de 9, que fue el otro día, al minuto se lesiona, así que no le tendremos allá hoy.
En esa zona, Maldini, donde quería Luis Aragonés llevarle para la Eurocopa 2008, ¿os acordáis? Luego llevó a
Sebastián.
Imagínate qué tiempos aquellos.
Que Boyan podía ir a la selección.
Hubiera sido campeón de Europa.
Fíjate que Boyan podía ir a la selección.
No, es que se le llevó rápido a la selección para que debutara y no jugara con Serbia.
Y de ahí para abajo, ¿eh?
Y de ahí para abajo.
Muy bien, Julio, oye, brevemente, el Atleti en Oporto, el Barça en Escocia con el Celtic, hoy pasamos a apuros.
Bueno, yo creo que el partido del Atleti no es nada fácil, evidentemente. A mí me parece que el Atleti está un punto por encima del Oporto ahora mismo. El Oporto ha bajado algo para mí el nivel con la marcha de Moutinho y de James Rodríguez, aunque es verdad que Moutinho se marchó y está jugando en su posición Lucho González y está jugando muy bien, está siendo el mejor del Oporto para mí. Pero bueno, yo creo que puede ser un partido, seguramente un partido muy cerrado, con muy pocas ocasiones, un partido poco espectacular, seguramente de empate o de victoria mínima del Atleti. Yo no veo al Atleti perdiendo. Y luego el Barça, la temporada pasada el Celtic le hizo un partido tácticamente perfecto al Barça, se metió muy atrás, le dejó las bandas libres y le apretó mucho por dentro y le acabó ganando 2-1 con una jugada de balón parado y un pelotazo al final en el tramo final. Se ha ido gente del Celtic, se ha ido Wilson, que era un central muy importante, sigue Foster. Yo creo que va a ser un partido que el Barça va a ganar, pero tampoco espero por supuesto un dominio aplastante del Barça, pero yo no sé si una goleada tan clara.
No estando Messi.
Sí, pero no, bueno, es hoy es un buen partido para Neymar, que en poco espacio es un futbolista muy habilidoso. Ayer lo comentábamos en el larguero. Y yo creo que hoy puede ser el primer gran partido en el que demuestre Neymar lo importante que va a ser en este equipo.
Vamos a ver si los árbitros permiten que los escoceses aprieten, porque cuando los escoceses aprietan,
aprietan de verdad.
Solamente hay que ver Breijar, por ejemplo.
Por ejemplo.
Qué malo, ¿verdad? Maldini, un abrazo.
Bueno, un abrazo. Hasta luego.
Bueno, está aquí Romero, a que queríamos preguntar. Ayer estuviste con Del Bosque en 4.
Ahí estuvimos, sí.
Y
por cierto, un ejemplo de un tío al que le puedes hacer 45 preguntas y si las preguntas están hechas con educación y las respuestas con educación, aguanta fantásticamente bien.
Para que Del Bosque se levante de una rueda de prensa y se vaya, o te metes con
su
familia
hay que decir, Gallego, que ahí estábamos 6 y fuimos muy pesados. O sea, que fuimos muy pesados con Diego Costa. Le hicimos 15 preguntas a Diego Costa, las contestó todas.
Claro. La convocatoria de Diego Costa, esto es.
Encima a lo mejor lo convocamos casi nos obligamos a que vaya al Mundial, ¿o no?
Claro.
Tengo que tener una seguridad también.
Todos esos trámites se dan, usted lo convoca.
Todavía está en remojo.
Todavía está en remojo.
¿Está en remojo?
Pero tú estabas allí y dijo algo así como, tenemos que tener cuidado porque si le convocamos estamos casi obligados a convocarlo para el Mundial.
Lo dijo claramente, aparte a mí me parece normal, porque si tú convocas a Diego Costa ya no puede jugar con Brasil y no le vas a dejar tirado en el camino. Porque recuerdo que los partidos que tiene Brasil de aquí a final de temporada son amistosos, entonces tendría la oportunidad de, al final, repescar, o sea, ser repescado por Brasil. A mí me huele que lo va a llevar. Después de 45 minutos de entrevista, por todo lo que dijo, me huele que lo va a llevar por dos razones. Una, que dijo que era una decisión deportiva. En un par de ocasiones lo definió como un tipo noble, que no lo conocía personalmente, pero que le habían llegado comentarios y que creía y estaba convencido de que era un tío noble. Que eso es importante, el comportamiento de la selección española es importante para Del Bosque y todo el mundo lo sabemos. Y luego por un motivo evidente, o sea, si la Federación Española ha iniciado los trámites, le ha hecho rellenar una petición a la FIFA, están esperando la respuesta de la FIFA, si todos esos trámites están en camino, o le convoca el viernes o en su mente está a convocarle. O sea, yo creo que ahora no depende tanto de la decisión deportiva, que creo que ya está tomada y es convocarle, sino como que llegue el papel antes del viernes. Si llega el papel antes del viernes, yo creo que en esta convocatoria para los dos partidos Diego Costa va adelante.
Yo cuando empezó
a numerar, ¿sabes ya si Diego Costa quiere ir? ¿Se ha hablado con él?
Quiere ir.
Yo cuando empezó a numerar trámites que estaba iniciando la federación o que eran requisito inevitable para llevar a Diego Costa, digo, lo va a llevar seguro.
Claro, no, y dijo, yo le pregunté si era una decisión de Vicente del Bosque o una decisión que extralimitaba las funciones del seleccionador. O sea, que si la federación le ha dicho, llámale, porque es una cuestión de la federación. No. Volví a repetir, es una cuestión deportiva.
De,
o sea, si le llevamos, le llevamos porque quiero yo, porque quiere el equipo técnico, ¿no?
Y dijo que a lo mejor seguía después del Mundial.
Para mí eso es
grandísima noticia.
Para mí ese es el titular.
Sí, que a lo mejor seguía después del Mundial.
Para mí ese es el titular.
No lo veo.
Sí, le dijo Pulido si se replanteaba su continuidad, como lo veía, y dijo textualmente, ojalá.
Y dijo si la federación quiere.
Dijo, ojalá.
La federación va a querer.
Yo creo que...
¿No lo ves tampoco?
Yo creo que ya...
Parece que ha ganado poco, ¿no?
No por lo que haya ganado. Es que es... un ciclo que ha hecho Eurocopa Mundial.
Para mí el titular es el titular de ayer de la entrevista es que Vicente del Bosque quiere seguir después del Mundial.
A mí ahora mismo no se me ocurre nada mejor, pero de todas maneras a lo mejor sigue, como hemos pensado todos en el momento, como director deportivo.
Mundial, Eurocopa y Mundial. Eso, la anterior. Mundial, Eurocopa, Mundial.
No sé.
Sí,
no sé.
Puede ser. Sería una fantástica noticia.
No, tampoco se va a agarrar a la silla, ¿eh? Si llegamos al Mundial y patinamos, diciendo el no, vale, lo asume
la,
y fuera.
La federación va a tener el puesto donde él quiera.
No sé.
Donde quiera.
No, también hay que pensar que hay otros muchos entrenadores españoles que ahí está Goyo Manzano. Que
por no, ejemplo, eres ese tío. Eres ese tío.
Víctor Fernández, que le acaban de echar de...
Se negó, por cierto.
Clemente, que puede volver de Libia.
Clemente, esa es la pena, que sí. Clemente no va a poder estar, porque si...
No, pero habrá puesto cláusula.
Si Clemente ha cogido Libia ahora, lo mismo le vuelven a llamar para la selección española y dice, oye,
ha tomado la determinación.
Estoy en Libia y estoy aquí fenomenal. Y claro,
Juan Malillo
ha tomado la determinación.
Habrá puesto una cláusula que si viene la selección de su país, que lo podrá dejar.
Sí, ha tomado la determinación de no nombrar a Mourinho.
Sin especificar el país.
Digo que ha tomado la determinación de no nombrar a Mourinho. Dijo que había influencias externas, pero nunca dijo Mourinho.
Menos cuarto, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Bull Give Me Five, Tanguy, Cairoli y la élite del motocross mundial enfrentados en carreras de 5 pilotos a 5 vueltas. Adrenalina, riesgo, música y fiesta. Sábado 5 de octubre en el circuito de Valdemorillo en Madrid. Entradas en redbull.com.
40 principales, emisora oficial. Llega al Teatro Nuevo Apolo de Madrid, Queen Symphony Rhapsody, el mayor espectáculo sobre Queen. 4 solistas internacionales, banda de rock, orquesta sinfónica, más de 40 artistas. Del 25 de septiembre al 6 de octubre, Queen Symphony Rhapsody, el espectáculo como nunca lo habías visto.
Gin Tonic, Caipirinha, Margarita, disfruta con Aste tus mejores cócteles. Llévate 6 copas de balón de gran calidad por solo 9,99 euros. Este domingo, cartilla con As.
Del nuevo disco de King of Leon. Este es el tema que más nos gusta a Yago de Vega y a mí.
Sí, correcto.
Escucha, ayer cuando lo mencionaste por Twitter.
Duré 15 segundos, ¿no?
Ahora vas a durar más, mira.
Qué disco. Mechanical Bull.
Estuve a punto de mandártelo anoche. Creí que estabas muy activo con el móvil y digo, claro. Lo mando.
Tremendo. El sexto disco ya de King of Leon. Es una banda que va para...
Esperemos
para
que haya una gran gira, ¿no? Que disfrutemos aquí.
Esperemos.
Para Romero, por lo menos.
¿Vas a venir a un concierto de los King of Leon? ¿Te lo vas a pasar también?
Yo te digo una cosa. Yo con
¿te lo vas a pasar también?
Yo con vosotros voy a cualquier concierto que me tenga que poner tapones.
vamos a un pasito por la sala de prensa de Valdebebas, donde... ansiosamente la prensa del Real Madrid, la prensa que trabaja en el Real Madrid, mejor dicho, espera la aparición de Ancelotti. Javier Raez, expectación por todo lo alto.
Pues sí, me mandáis por WhatsApp al grupo y se lo mando a Sergio Ramos para que lo ponga en el autobús y así le motiva, ¿no?
No le veo yo a Ramos.
No le veo yo. No le vendría más. No le vendría
o a Ancelotti, no lo sé.
Los gustos de Ramos son muy cercanos a los de Romero.
Cuidado que su chica es muy rockera, ¿eh?
Es verdad, muy heavy.
¿La chica de Ancelotti?
Pilar Rubio, no,
la chica de Ramos.
Bueno, tú me lo mandas y yo se lo doy.
Xabi Alonso igual sí, fíjate.
Sí, Xabi Alonso.
Ramos también comparece con...
Sí, con Ancelotti. Con Ancelotti, va a ser a las 4 de la tarde.
¿Qué te parece, Romero, cómo es tú lo de Ancelotti? Por la mañana te convocan los jugadores a una reunión, por la tarde te convocan el presidente y el director general.
No, a mí me parece por parte de los jugadores un ejercicio de responsabilidad hablar con el entrenador, porque no saben muy bien por dónde tira y no quieren tirar la liga en el mes que la tiró el año pasado Mourinho. Y luego lo de la noche, algo obligatorio, ¿no? Si el entrenador se ha reunido con los jugadores y ha hablado con él, le tiene que dar parte a Florentino Pérez y a ese bulto sospechoso en el Real Madrid, que es José Ángel Sánchez, que siempre aparece por ahí, pero que todavía no acabamos de determinar cuál es exactamente su función, aparte de firmar contratos publicitarios.
Director general, joder.
Realmente esa es su función más importante.
No,
sacarle las perras a los chinos y a los árabes. Luego lo demás es lo que le dejan.
Pues entonces no entiendo. Entonces, como ayer no había un contrato ni de chinos ni de árabes por medio, no entiendo su presencia en la cena.
Ah, que tú crees que no debería entrar en asuntos deportivos.
No, que no entra, solo está figurando. Digo que el Real Madrid, el director deportivo y el presidente Florentino Pérez, y luego está el entrenador José Ángel Sánchez. En lo deportivo es un bulto sospechoso. No entiendo su presencia en la cena.
Sube los King of Leon. Bueno, lo de comer, reunirse a comer cuando hay momentos difíciles es algo habitual. No, esperad, lo digo porque es que ahora mismo se están reuniendo y están manteniendo una comida los jugadores del Rayo Vallecano, entonces tenemos que dar las gracias a uno de ellos que ha salido de esa comida para atendernos a nosotros, que el Rayo también está en un momento difícil. Hola, Saúl.
Buenas tardes.
Aunque con las comidas no se arregla todo, eso es evidente, ¿no?
No, las comidas no se arregla todo, ¿no? Pero la verdad que
que es una forma de hacer el grupo, una forma de decir el pensamiento que tenemos, ¿no? Que si estamos todos juntos, esto lo sacaremos por adelante.
Bueno, hay que arreglar algunas cosas. Por ejemplo, yo estoy muy preocupado, y te lo digo sinceramente, con la camiseta amarilla y verde esa con la que juegas. Porque he llegado a pensar que en la jugada del gol de Valencia, tú no distingues muy bien al atacante del Valencia.
No tiene nada que ver.
Pero vamos a ver. Vamos a recordar la jugada. Es un balón que viene por alto en el ataque valencianista. Tú lo controlas perfectamente, pelota al suelo, levantas la vista, ves que se acerca uno del Valencia, vuelves a levantar la vista y lo tienes ya encima.
No, pero es un fallo técnico, no es nada más, un balón aéreo que Johan da de cabeza, controlo, y cuando se la quiero dejar a Johan de cara, pues le doy con los tacos y Johan viene ya en carrera y roba el balón, ¿no? Pero es un fallo técnico mío, personal, no es fallo de nadie, sino la verdad que me siento un poco bastante dolido, ¿no? Porque el trabajo tan bueno que hizo durante todo el partido que se vea un poco recompensado por culpa, sobre todo culpa de mi fallo, pues no estoy nada convencido del partido que hizo.
No, pues de verdad, yo digo, se ha confundido porque con ese color que os han puesto, que si no parece el Rayo. Entre nosotros en confianza, cuando habláis, por ejemplo, en la comida de la camiseta, ¿qué decís?
La comida, la camiseta, ¿no? Yo no sé, un poco cantosa, ¿no? Pero la camiseta...
No, un poco cantosa no, un poco cantosa no, muy cantosa, muy cantosa.
Bueno, pero eso no es cosa nuestra, nosotros nos dedicamos a otra cosa.
Bueno, pero es que se pierde la esencia, ese franjirrojo. Si no parece franjirroja, bueno, claro, es que no es franjirroja, esto sería franjiverde, amarillo. Bueno, dejémoslo ahí porque parece que no se va a cambiar. Lo que hay que cambiar es la dinámica de los resultados.
Sí, la verdad es que estamos en una dinámica que no nos gusta a nadie, ¿no? Pero creo que con el grupo que tenemos estamos haciéndolo todo para poder salir adelante y poco a poco, y estando juntos todos, es decir, afición, cuerpo técnico, directiva, jugadores, aficionados, así podremos salir adelante. Si estamos cada uno por nuestro lado, no saldremos adelante. Si estamos todos juntitos, así que apretando el culo saldremos adelante todos.
Apretando el culo, eso os lo dirá Paco, ¿no?
Bueno, es un poco de todo lo entrado.
Paco, porque Paco... Es que Paco no iba a permitir que fuera de otra manera, ¿no? Con lo visceral que es y lo vehemente que es.
No, Paco está haciendo un trabajo fenomenal, ¿no? Los resultados no están viniendo, pero el trabajo que estamos haciendo, cómo estamos entrenando, y ya no solo por los resultados, aunque si nos olvidamos de los partidos, la forma de entrenar que estamos entrenando es una maravilla. Yo creo que hay una intensidad, una gana de jugar increíble, luego los partidos nos están viendo recompensado el trabajo que hacemos, pero poco a poco vendrán.
Ah, 21 goles en contra, ¿eh?
Sí, bueno, en eso estamos trabajando para que no nos metan más goles, ¿no? Porque para nuestro portero que estamos haciéndolo no es nada bueno, ¿no? Sobre todo para todo el equipo, pero sobre todo para el portero que siempre salimos del campo y lo vemos a él, sobre todo, muy tocado, ¿no? Nosotros no siempre intentamos decirle que le vamos a intentar dejar la portería a cero y luego nos llevamos un chasco, pero si trabajamos todos juntos, porque defender no solo del portero o de los defensas, ¿no? Yo creo que todos, si hacemos todo nuestro trabajo, al final dejaremos la portería a cero en varios partidos.
Mucha suerte, un abrazo, Saúl.
Un abrazo, gracias.
Está bien reconocer que fue un fallo técnico suyo.
Claro,
fallo técnico, bueno,
embargo,
como fuera.
No le quedaba otra.
Oye, exactamente. Que Romero me estaba diciendo señas que quería decir algo más del Madrid.
Sí, sí, Romero.
No, que todas las apuestas de Zidane desde que ha llegado al banquillo del Real Madrid están saliendo fantásticas. Está ayudando mucho a Benzema. Gese no pasa por el campo y está siempre en la grada. Y el otro que le gustaba, que era Osilo, está fuera del Real Madrid. O sea que la aportación de Zidane como segundo entrenador de momento.
No, pero ibas a decir la convocatoria de los futbolistas a Ancelotti y a la reunión.
Sí, bueno, que me parece. Lo más raro de la reunión, me parece que cuando los jugadores quieran hablar con Ancelotti. Se meta en el vestuario y diga, ¿para qué tengo que hablar?
¿En serio?
Eso es lo que me parece más lamentable.
Os digo una cosa. Yo esta mañana me ha dicho un amigo, ¿sabes cómo se arregla lo del Madrid? Con Zidane pegando tres gritos en el vestuario.
Solo hay una cosa mejor que un clase B. Un clase B totalmente equipado. Ahora tu Mercedes clase B con faros Vision On, luces de marcha diurnas LEDs, Collision Prevention Assist y Attention Assist. Llévate el clase B por 23.900 euros con plan PIB 3. Y por 700 euros puedes tener un equipamiento deportivo a un precio muy especial.
City Car Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón.
En 2 meses me he gastado tu dinero robando tu identidad.
Te puede pasar a ti. Protégete con Legalitas Defensa de Identidad. Contrátalo en el 902 32 32 52.
baloncesto, se ha presentado la Liga ACB y nuestro compañero Javi Blanco ha ido a la presentación y ha dicho, oye, antes de darle paso a Yago con la agenda, déjame que os presente la Liga ACB este año.
La presentación de la Liga Endesa ACB 2013-2014 se ha desarrollado por primera vez en el Polideportivo Antonio Magariños, en la Casa del Estudiantes, con una puesta en escena espectacular y con música en directo. Y con un maestro de ceremonias muy mediático, el exjugador de baloncesto y showman Juanma López Iturriaga.
Buenos días a todos. Bienvenidos a la presentación de la Liga Endesa 2013-2014. Una presentación que ya la verdad es que forma parte de mi vida. Es la tercera vez consecutiva que vengo. Esto no me ha pasado que me llamen tres años seguidos para hacer el mismo trabajo. Lo cual me lleva a una reflexión. Los demás presentadores deben ser carísimos.
El ex del Real Madrid presentaba al mandamás del ACB desde 1990, Eduardo Portela, que no se corta al presumir de liga.
Creo que hay que decir que tenemos la gran liga en estos momentos en Europa. 35 jugadores que han jugado con sus respectivas selecciones en este europeo están incluidos en 12 clubes de la ACB. Creo que esto demuestra la alta importancia de la competición.
Portela además ha anunciado la principal novedad que trae este año la liga a nivel institucional, la quiniela de básquet.
Vamos a inaugurar la quiniela del baloncesto, es decir, la emoción que los aficionados podrán trasladar a través de participar en esas quinielas, que no solamente va la emoción, sino que habrán resultados económicos en sus bolsillos.
Una quiniela de baloncesto que para Iturriaga se ha hecho esperar.
Yo empecé a jugar finales de los 70, 80, y ya entonces se hablaba de la quiniela, tal, la quiniela de baloncesto. Bueno, pues por fin, 40 años después, vamos a tener esa quiniela, vamos a tener ese Kini Basket.
También en clave económica, el presidente de Endesa, Borja Prado, ha prometido que seguirán ligados al baloncesto mientras puedan.
Dar las gracias al mundo de baloncesto y deciros que mientras podamos, Endesa seguirá cerca del baloncesto.
Y llegó el momento de los jugadores, el momento de las estrellas, que Iturriaga ha presentado al estilo Juan Ortega en carrusel.
Bueno, pues nada, llega el momento de las estrellas. Llega el momento del espectáculo.
Bueno, la ACB, que esperemos sea todo lo emocionante que fue el año pasado. Se decidió al final, bueno, siempre se decidió al final
los playoffs, ¿no?
Que la liga regular, a ver si ya la pueden hacer más emocionante. Yago, dale tú, Cañez.
Al margen de la Champions, también tenemos Europa League esta semana con tres equipos españoles. El Sevilla juega contra el Friburgo, en partido declarado de alto riesgo, y donde la principal novedad podría ser la vuelta al equipo de Fernando Navarro, que no estuvo en los dos últimos partidos de liga por lesión. En el Betis, Pepe Mel ha comunicado hoy la lista de 20 convocados para el desplazamiento a Croacia. El jueves a las 7 se medirá el Rijeka, con las ausencias de Vadillo, Chuli y Paulao. Y regresan a la lista Cedric, Brian Rodríguez y Steinhofer. Y en el Valencia, Jukic ha dado a conocer también la lista de convocados. Partidos el jueves en Rusia contra el Kuban Krasnodar, correspondiente a la segunda jornada. Se quedan fuera Jonas y ¿qué más? Y Vanega, los dos por decisión técnica, y vuelven al equipo Ricardo Costa y Piatti. En el Valladolid ha entrenado hoy en los campos anexos al estadio de Zorrilla, y tras la sesión los servicios médicos han confirmado que no van a estar en el partido del sábado, Liga contra el Barcelona, al loro, porque se queda media plantilla fuera, ¿eh? Álvaro Rubio, Víctor Pérez, Óscar, Sastre y Larsson. Es decir, que se guarda directamente los jugadores del Valladolid para el desplazamiento a Barcelona. Ayer te decía, Palacio, lo de Seba Fernández se ha confirmado hoy, ¿eh? Rotura del ligamento cruzado, con afección además del menisco externo, 6 meses de baja, así que nada, que se recupere cuanto antes. Como decías, destituido Víctor Fernández con el Gent belga. Había empatado la última jornada 1 y estaba a 13 puntos de los líderes, así que...
Las aventuras belgas de los entrenadores españoles es que no están yendo muy bien.
Garrido hace 11, 12 días más o menos también fue destituido del Brujas. Claro,
Por cierto, no os habéis preocupado por los muchachos del Copenhague, que han llegado a mediodía a Madrid, han llegado ya hasta el hotel Intercontinental, van un décimo de 12 en la liga, o sea que...
Cuidado con el Copenhague.
Sí, cuidadito, es el décimo de 12 equipos.
Laguna Seca podría desaparecer del circuito de motociclismo para la próxima temporada. Alegan cuestiones
cuestiones económicas.
Es pues una lástima, porque Sacacorchos solamente por ver esa imagen.
Como volado, lo tenemos en Aragón y mucho más moderno, hombre. O sea que tampoco. No, lo que pasa es que entre el tema económico y que solo competía la categoría MotoGP, porque sabes que en Moto 3 y Moto 2 no se competía, directamente lo sacan del calendario. Además, este año va a haber otros dos grandes premios en Estados Unidos. Además, va a entrar Argentina y va a entrar Brasil. Y han dicho que bueno, tenía que salir alguno. Y va a ser Laguna Seca. Y el comisionado de la NBA, David Stern, ¿cómo debe molar eso? Es decir, tú que te digas, yo soy comisionado de la NBA.
Pues sí.
Mola, es un cargo que mola, ¿no?
Bueno, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Tebas.
Bueno, eso te iba a decir, que era Tebas.
Le he puesto hoy transparencia total y le he contestado en Twitter. Digo, y pues si era transparente la reunión con los políticos, ¿por qué no le diste las cifras a los periodistas después? Y me ha contestado, a los periodistas ya se las dimos hace 10 días.
Mola más.
Bueno, pero les das las mismas que las de los políticos el mismo día, Tebas. No nos cuente más allá, por favor.
Mola más, comisionado, de todas maneras.
Está vuelto en el tono,
¿eh? Sí.
Bueno, déjame decir que el All-Star se va a disputar por primera vez en una ciudad fuera de Estados Unidos. Será en el 2016 en Canadá.
Cada día te parece más al butano, macho.
Gracias, Yago. Mañana más, adiós.